Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva edición de Trascendencia iRadio Show, rumbo a los 15 años siendo tu podcast hecho en Venezuela con lo mejor del rock y metal mundial. Conducido como siempre por quienes habla, Julio Aguilar. Disponible en todas las redes sociales como Julio Aguilar 300. Hoy, como siempre, haremos un breve repaso por la actualidad mundial, así como también estaremos compartiendo con el amigo John Bustamante, líder vocalista y guitarrista de la agrupación Anorexia Isen, ganadores de nuestros premios Trascendencia de Rock y Metal al Mejor Disco de 2017, quien nos estuvo hablando de todo lo concerniente a la banda y su más reciente álbum titulado Paracetamol. Pero esto será más adelante. Entre tanto, no está de más recordarles que pueden enviarnos su música, noticias, sugerencias, etcétera, al correo contacto@trascendencia.com.ve. Y ya vamos a comenzar con la música, no sin antes comentarles que lo que se anunció como un hecho a inicios del presente 2018 está ya más que encaminado. En esta ocasión nos referimos a la biopic o película biográfica basada en los inicios y ascensión a la fama de una de las bandas más populares de la escena del rock y metal. Nos referimos a nada más y a nada menos que los norteamericanos Motley Crue. Todo esto gracias al esfuerzo del gigante del streaming o contenido multimedia online, la gente de Netflix, quienes se hicieron con los derechos de esta obra. Y es obviamente a través de esta plataforma donde será estrenada una vez haya sido culminada. Entre tanto, hace unos días el bajista Nikki Sixx, vía Twitter, confirmó que ya han sido grabadas 4 canciones inéditas por parte de esta banda a fin de incluirlas en el contexto de la película. Aún no entiendo cómo encajarán temas nuevos en una película que habla del pasado de esta agrupación. Aunque tratándose de Motley Crue, todo es posible. Recordemos que la agrupación daría fin a su carrera luego de una extensa gira de despedida allá por el año 2015, gira precedida por un contrato legal que les impedía a sus integrantes de manera individual volver a usar el nombre de Crue en el futuro. ¿Qué tal? De todas maneras, resulta que los fans de estos angelinos pueden estar tranquilos y contentos, porque todo parece indicar que se viene un nuevo álbum de los Motley Crue, como siempre acompañados en la producción del señor Bob Rock. Seguiremos informando. Y esto que escuchamos de fondo se corresponde al álbum póstumo del gran Warren Dane, quien abandonaría este plano en diciembre del año pasado a causa de un ataque al corazón. Conocido por su trabajo con los desaparecidos Nevermore y más recientemente con unos renovados Sanctuary, editaría su primer trabajo solista en 2008 y casi una década después, a inicios del año pasado, se trasladaría a Brasil, donde se dedicaría a la composición y grabación de lo que sería su segunda obra en solitario. Y es el fruto de estas sesiones de grabación que verá luz el próximo 26 de octubre a través del sello Century Media. Y ya todos sus seguidores estamos a la expectativa. Entre tanto, de manera de adelanto, disfrutemos del tema As Fast As The Others. Venga.
Run! de la semana por Trascendencia Radio Show.
Acabamos de oír en nuestra versión de la semana otro excelente trabajo que aparecerá a finales de octubre, Moore Blues for Gary. Es el título de este disco homenaje a uno de los guitarristas más importantes que ha pisado esta tierra, el desaparecido músico de origen irlandés Gary Moore. Y vaya que hacía falta, ya que me parecía bastante injusto que no se le haya rendido tributo, así sea en forma de un álbum, a tan influyente personaje. Bueno, el bajista Bob Daisley quien ha pasado por filas de agrupaciones de la talla de Rainbow o Ozzy Osbourne y que también acompañó a Gary Moore durante la mitad de la década de los 80, fue quien tuvo la iniciativa de realizar este trabajo, que convoca a gente de la talla de Steve Lukather, Glenn Hughes, Jolin Turner, John Sykes, Duke Aldrich, Eric Singer, Neil Carter, Don Airey, además de un enorme etcétera. Escuchamos de este trabajo el clásico Parisian Walkways, interpretado para esta ocasión por el guitarrista Steve Morse y Ricky Warwick de los Black Star Riders en las voces. Y continuamos con Trascendencia iRadio Show, tu podcast con lo mejor del rock y metal mundial. Y te invitamos a seguirnos para mantenerte al día con todo lo que hacemos. Estamos en tu red social favorita, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, siempre bajo el nombre de Trascendencia VE. No quiero continuar sin antes recordarle al público que nos escucha en Venezuela que el 1 de diciembre se estará celebrando en Caracas los premios Melomaniac. Este es un certamen que ya se ha vuelto una tradición en nuestro país, en el cual 30 jurados calificadores son los encargados de otorgar reconocimiento a lo mejor del año en materia de rock y metal nacional en más de 20 categorías. Tendrá lugar en el local conocido como el Molino Rojo, en Caracas, como ya les dije, el 1 de diciembre, y contará también con la presentación en vivo de 5 agrupaciones nacionales. Una de ellas será la que tendremos en breves instantes, los Anorexia Isan, así que no se lo pierdan. Y continuando con las novedades, tenemos que los Terrorizer de Pete Sandoval, el único miembro fundador y que retomó la banda luego de su partida de las filas de Morbid Angel, se encuentra celebrando el lanzamiento de su cuarto álbum, bajo el título de Caustic Attack. Esta obra vio luz el pasado 12 de octubre a través del sello The End Records y fue producido por Jason Suecof, quien ya ha trabajado con gente de la talla de Decide o Cataclysm. Disfrutemos pues de lo nuevo de Terrorizer e inmediatamente pasamos con nuestro invitado de hoy. Ruédalo. Estamos aquí con el amigo John Bustamante, el amigo Johnny de la agrupación Anorexia Isan.
Hello, hello.
Estamos todos por aquí. Estamos celebrando, como sabrán ya desde hace bastante tiempo, son los ganadores de nuestros premios Trascendencia a la mejor banda del año 2017.
Un aplauso para ustedes y para mí.
Así mismo, así mismo. Bueno, estamos aquí también en el marco de lo que es el álbum Paracetamol, que ya tiene un tiempito que salió. Cuéntanos, Johnny, acerca de ese disco, que es el más reciente álbum oficial de ustedes.
Bueno, Paracetamol, sí. Es el más reciente, aunque ya está casi por cumplir un año. Salió el 1 de septiembre del 2017. Y fue como... En su momento nos lo planteamos más que como una continuación de nuestro trabajo anterior. Queríamos dar un paso más adelante en calidad de sonido, ¿no? Y en probar cosas nuevas musicalmente. Huir un poco de las etiquetas con las que suelen...
De hecho, es bastante agresivo en comparación de lo anterior que tenían ustedes.
Es correcto. Yo creo que es un poco la antítesis de eso. Si bien el primer disco de Sibelia estaba más orientado al rock alternativo, este álbum yo lo definiría como más riffero. Son guitarras más agresivas, muchísimo más agresivas, afinaciones más agresivas y temas incluso más agresivos. Paracetamol como concepto es un poco más de rabia que el anterior disco, pues.
La parte de la portada me gustó bastante, que fue un artista nacional de afuera. ¿Cómo fue eso?
Sí, señor, este es un artista nacional, un caricaturista que se llama Mauro Salmazo. que anualmente lleva un festival de cómics aquí en Caracas que se llama Zombie Exquisito. Este es una invitación a muchísima gente que se ocupa de hacer cómics autogestionados, además de promover algunas otras movidas, como la onda steampunk, que es una tendencia bastante divertida, pues, para aquellos que
ya ha agarrado muchos adeptos aquí a nivel nacional.
Es así.
A nivel técnico, la producción del álbum, ¿cómo fue eso? ¿Qué tiempo les llevó? ¿Quién se encargó en ese aspecto?
Bueno, estuvimos más o menos unos 3 meses entre grabar y mezclar el disco. La producción del disco se llevó a cargo de nosotros mismos, junto con Rafael Panacci, que es un músico venezolano que ahorita está viviendo en Ecuador y lleva su estudio allá en House of Doom, se llama su estudio. Que él fue quien se encargó de hacer la mezcla y la masterización del disco allí en su estudio en Ecuador.
¿Y las letras también son agresivas en este nuevo álbum o tienen algún concepto específico o van de pronto conectadas? ¿Cómo es esa parte?
El concepto del álbum, líricamente hablando, es un poco más de ira, como decía en el principio. Paracetamol, es un poco, necesitamos algo que nos distraiga de todo aquel dolor de cabeza que nos causan tales o cuales cosas. En este caso, llámese situación país, llámese situación personal, muchísimas cosas juntas necesitan de alguna medicina. Nosotros quisimos llamar en este caso el disco Paracetamol porque sentimos que la música es la medicina a nuestros propios problemas con lo personal.
Excelente, Johnny, cuéntanos de la canción que nos vas a presentar ahora.
Vamos a colocar Nation of Aggression, que fue nuestro primer single del disco y que se estrenó justamente el 1 de septiembre del 2017.
Excelente.
Read my lips. Yeah.
seguimos aquí con el amigo Johnny. Cuéntanos también un poquito lo que es este, cómo ha sido la aceptación del público con respecto al álbum. Tengo entendido que ya han salido a defenderlo por varias ciudades. ¿Cómo ha estado la experiencia en ese sentido?
Para nosotros, bueno, en un principio siempre va a ser más importante el cómo lo recibimos nosotros mismos, ¿no? Pero no voy a negar que resultó bastante positivo el hecho de haber lanzado un disco tan diferente al anterior y que nos permitiera entrar a más lugares, ¿no? más ciudades, obviamente. Hemos seguido mensualmente tocando en cualquier cantidad de ciudades en nuestro país. Muchas veces es agradable llegar a un sitio en el que el disco ya está y lo colocan en el venue, como que quien dice, y la gente de verdad pareciera disfrutarlo bastante más que el primer disco, e incluso compartirlo más, ¿no? Ya se ha dado el caso de que llegamos a algunos lugares y las canciones la gente las canta o las pide, y eso es una buena señal, ¿no?
Claro, fabuloso.
Sí, señor.
¿Cuántas ciudades ya han visitado este año?
Este año, bueno, la situación ha sido más difícil en el 2018, sin embargo hemos podido ir a varios sitios. Hemos ido a Mérida, Maracay, obviamente varios sitios de Caracas. Vamos a estar por Oriente en este último trimestre, vamos a estar en Cumaná y vamos a estar en Puerto La Cruz. Cumaná y Puerto La Cruz son las próximas.
Obviamente siempre no se puede evitar, mejor dicho, preguntar cómo hace una banda, como en este caso Anorexia Isan, ante la situación país, ante las dificultades que todos tenemos en la actualidad.
Bueno, no se puede ignorar, obviamente, la situación es cada vez más difícil. Sin embargo, nosotros somos ese tipo de personas que pensamos, esto hay que hacerlo porque se quiere, ¿no? Y hacemos mucho sacrificio, pues de pronto dejamos de hacer muchísimas cosas importantes en nuestro ámbito familiar para continuar haciendo esto, porque nos llena, pues, si mientras a nosotros nos llene, eso nos va a dar energías para seguir adelante ante situaciones difíciles como la que estamos viviendo en este momento, pues.
Volviendo al tema de Paracetamol, cuéntanos, tengo entendido que hubo invitados internacionales en el disco.
Sí, cómo no, para el tema Animal Face tuvimos a dos músicos de una banda que yo solía escuchar muchísimo cuando estaba más jovencito, ¿no? Que son Lost in Tears.
Más jovencito.
Exactamente, más jovencito. Como para que se mantenga el misterio.
Aquí como que todos pasamos los 40 y nos hacemos los jóvenes.
No, yo no he llegado ahí todavía, pero voy cerca.
Acercando ya.
Lost in Tears se llama la banda. Es una banda de goth metal finesa, mejor dicho. Tuvimos la oportunidad de contactar con ellos y de mostrarles un tema para el que en nuestras cabezas quedaban perfectas las voces y las guitarras de ellos. Y Anders, el guitarrista, y Lassie, el vocalista, se ofrecieron gustosamente a terminar la canción. Fue en un periodo de 2 semanas. Ya nosotros teníamos los tracks de ellos, los grabaron allá mismo en Porvo en Finlandia.
Excelente, ¿te parece si escuchamos la canción?
Vamos a escucharla a ver qué tal, pues.
Ok. Yeah. Bien, ya nos acercamos al final de esta entrevista. Seguimos aquí con el amigo Johnny. Cuéntanos la actualidad de la banda. Sabemos que Paracetamol los llevó a ustedes el año pasado por bastantes ciudades.
Cierto.
Hay mucho material audiovisual en internet. Tengo entendido, por lo que he visto, lo poco que he podido seguir a la banda últimamente, que han presentado material nuevo. Como que no están parando en ese sentido tampoco. Viene un álbum pronto, muy pronto.
Es correcto, sí, ciertamente. Somos de aquellos que piensan que parar es una pérdida de tiempo, ¿no? Siempre hay que... Tú estás escribiendo una historia, yo creo que tienes que ir cada vez llenando más las páginas de cosas nuevas y nuevas y nuevas. Y vamos generando contenido. Estamos trabajando actualmente en nuestro tercer álbum, que va a ser un concepto súper distinto incluso al Paracetamol, que es la idea, siempre dejar plasmado algo diferente, ¿no?, en cada trabajo. Y que si bien la gente pueda interpretarlo como evolución o no, note la diferencia entre uno y otro, es que represente el momento en el que estamos viviendo como personas, como músicos, y como venezolanos, ¿por qué no?
Claro, claro.
Con suerte, no prometo nada, pero con suerte ese disco pudiese ver la luz este mismo 2018 a finales.
Perfecto. Son constantes, por lo que veo, bastante constantes. Estuvieron nominados también a los premios Melomania.
Es cierto, esa fue una experiencia bastante divertida, porque con el anterior álbum, con el primero de Sibelia, quizás la música que hacíamos en ese momento no nos permitía como adentrarnos a ese terreno, ¿no? Y Paracetamol, esa es una de las cosas que más me gusta del disco, que es un poco ambiguo, ¿no? Puede estar allí entre muchas movidas y abre puertas. Lo veo como una llave muy importante, pues, para...
Sí. Por ejemplo, en nuestros premios Trascendencia, a nivel de votaciones, competiste con varias bandas de metal pesado, de pronto, que podía llamar la atención, o llamaba la atención ese hecho.
Es correcto. De hecho, a mí también me llamó muchísimo la atención la calidad de las bandas que había este año, ¿no? Hay muchísimas bandas allí de metal, obviamente, que admiro, y fue increíble, ¿no?, haber compartido este año los gustos del público con toda esa cantidad de bandas que las que siempre he respetado y admirado durante tanto tiempo, ¿no?
Sí. Bien, Johnny, ya para terminar, algo que quieras dedicar de pronto a la gente que nos escucha, de pronto unas palabras para los muchachos que se quieran iniciar en la música en este mercado nacional, y quizás una canción con la que te despidas.
Bueno, en primer lugar me gustaría decirles que nunca dejen de soñar, y eso sí, trabajen por hacer sus sueños realidad. Hagan este tipo de cosas por ustedes. Cuando las hacen por ustedes mismos, créanme que se nota. Vamos a despedir el programa entonces con un tema más del Paracetamol. Vamos a escuchar Deconstructor, que tenemos tiempo que no lo tocamos en vivo. Esperemos que podamos hacerlo antes de que termine el año.
Excelente, este fue el amigo Johnny de Anorexia Isan.
And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice.
am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. The American people.
The American people. Un tema para recordar por trascendencia.
Y hace cuestión de 35 años, una de las agrupaciones más representativas del glam rock norteamericano, los grandes Kiss, abandonarían el maquillaje para por primera vez en su historia mostrarse ante el mundo con su rostro al natural. En un movimiento arriesgado, pero también necesario en aquel momento, iniciaba la década de los 80 con el boom de agrupaciones de la talla de Van Halen, Foreigner, por no mencionar lo que implicó la aparición del MTV en aquellos tiempos. Y pues eran varias las agrupaciones de los 70s las que se estaban esforzando para adaptarse a estos nuevos tiempos. Kiss fueron uno de ellos, y no solo iniciaron los 80s con el baterista Eric Carr y el guitarrista Vinnie Vincent, en reemplazo de los clásicos Peter Criss y Ace Frehley respectivamente, sino que la calidad musical de la banda comenzaría también a mermar, un hecho que se evidenció en el álbum The Elder, seguido del Creatures of the Night, obra que pese a algunas críticas positivas a nivel mediático, no reflejó lo mismo a nivel comercial. Y es así que llega el año 1983 y es cuando abandonarían el maquillaje y se encerrarían en el estudio para no salir de allí hasta grabar uno de sus mejores álbumes, no solo para la discografía de la banda, sino para muchos del hard rock en general, el recordado Lick It Up, un disco que los posicionaría entre los primeros 20 del Billboard 200 y que también alcanzaría la certificación de platino, así como también los ubicaría por varias semanas en el top 10 de los más vendidos de Europa. Definitivamente un álbum que no tiene desperdicio y al cual el tiempo ha tratado bastante bien, al menos mejor que el guitarrista Vinnie Vincent, principal compositor y responsable de la reinvención de los Kiss de aquel momento, cuyo apellido aparece en los créditos de autoría de 7 de las 10 canciones que aparecen en este álbum, y que fue expulsado por la banda nada más culminar la gira de este disco. ¿Qué tal? Al paso del tiempo, Vinnie Vincent interpuso una demanda al resto de los integrantes de la banda por los derechos de esta obra, Lick It Up, demanda que perdió y lo llevó a la bancarrota. Pero eso ya es otra historia que algún día les comentaremos. Escuchábamos de este álbum el tema del mismo nombre. Y se nos acabó el tiempo, ha llegado la hora de otra triste despedida. Y nos vamos no sin antes recordarte que esto fue Trascendencia iRadio Show, ganador de los premios Melomaniac al mejor programa radial o podcast de 2017. Conducido como siempre por mi persona, Julio Aguilar, acompañado en la coproducción por mi hermano Osmar Ruiz. Y si te gustó este episodio, te invitamos a suscribirte para que estés al tanto de todas nuestras novedades. Estamos en tu plataforma y aplicación móvil favorita, donde hay podcast, ahí está Trascendencia. Y nuestra triste despedida de hoy está a cargo de los suecos Candlemass, de su más reciente EP, Hands of Doom, y que marca la partida de quien fuera hasta hace poco su vocalista, el señor Mats Levén. Escuchamos esta pieza llena de nostalgia titulada The Fortune Teller, algo así como el adivino. Hasta la próxima semana.
A secret basement hidden away from the world. She said, I'm chasing what I can't have and what I can't do. The fortune teller. The cards have spoken, I must go where no angels go. My will is broken, I'm the one that I don't wanna know. Question, why is happiness just smoke in the blue? Oh, fortune teller, please tell me
the bloody truth.